Bueno, estamos a las 8:38 minutos, amigas y amigos, y le estamos dando la bienvenida aquí a Fuentes Confiables al diputado del Frente Amplio por el Frente Liberal Cerini, Jorge Pozzi. Jorge, bienvenido, un gusto saludarlo.
Un gusto, Aldo.
Gracias, gracias por estar allí. Hoy tenemos al mediodía todo el debate, ¿no?
Sí, al mediodía en comisiones, a partir de 3 de la tarde en el plenario.
Exactamente. Bueno, ¿y cómo viene toda esta historia? Finalmente se alcanzó el acuerdo por el tema cincuentones. Desde la oposición hemos tenido lecturas bastante negativas, ¿no? El Partido Nacional dice que este proyecto es una visión negativa. Pablo Mieres ha dicho desde el Partido Independiente, que presentó una propuesta alternativa, que sigue siendo caro este proyecto.
Uh-huh. Bueno, obviamente no hubiéramos deseado que fuera diferente, pero es la realidad que hay. Nosotros como Frente Amplio lo vamos a defender. Para nosotros es una buena solución, que nos costó, que fue trabajosa, pero es una buena solución, que está al alcance de lo que el país puede comprometerse a futuro, y que soluciona el problema de los cincuentones, tal cual quedó expresado por los colectivos de trabajadores y jubilados que están en esto, que además trabajamos en las comisiones de las empresas, de las AFAPs, y pusimos adentro de la ley un colectivo que estaba con el mismo problema que los que estaban en actividad, pero que ya estaban jubilados.
2.400 personas más o menos.
Más o menos, sí. Eso equipara un poco los derechos de todos los que estaban en esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para nosotros es una buena solución, ¿no? Ojalá la oposición estuviera de acuerdo con nosotros. Porque además yo quiero destacar una cosa, Aldo, ¿no? Que más allá de que a nosotros nos costó mucho y hubo todo un aporte muy grande de todos los compañeros, un esfuerzo muy grande de todos los compañeros de dejar de lado posiciones para tener una solución, también la oposición en estos 15 días, entre mes y pico, la verdad que anónimamente le puedo asegurar que se portaron muy bien, porque a mí me llegó
¿Cómo? No entiendo, ¿cómo?
No, que anónimamente, porque no voy a decir acá quién es, pero no solo que vinieron a hablar conmigo, con otros compañeros, para ayudar a encontrar una solución, sino que además, en algunos casos, a mí me mandaron hasta cartas diciendo, che, la podríamos buscar la salida por este lado, por este otro lado, ¿qué te parece?
O sea que anónimamente hubo una colaboración para...
Exactamente, que habla del sistema político uruguayo muy bien. Y bueno, algunas cosas capaz que no las pudimos hacer entrar en lo que nosotros estábamos pensando, pero esa idea de que había un problema y que estaban dispuestos a ayudar, bueno, yo también la quiero valorar. Aunque hoy tengamos un debate en donde no se vote o la oposición no vote este proyecto de ley, bueno.
Claro, sí. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando Pablo Mieres presenta como proyecto alternativo un proyecto de muro del año 92?
Yo lo que no entendí 2012, la oportunidad.
2012. Sí.
Yo no entendí la oportunidad. La verdad no la entendí. Porque que eso estaba en la vuelta que se había, que a mí me lo habían venido a decir y a plantear, es así, eso pasó. En la Cámara de Diputados me lo vinieron a plantear a mí. Sí. Pero no entendí la oportunidad, porque justo en el preciso momento que nosotros hacemos esa petit conferencia de prensa, donde decimos que llegamos al acuerdo, a la hora creo que fue, se juntan los senadores de la oposición y hacen una conferencia de prensa planteando ese proyecto que se conoce desde hace mucho tiempo y que ellos mismos, la gente de la oposición me vino a decir a mí, me vino a hablar a mí de ese proyecto la semana antes. Ajá. No entendí la oportunidad ni por qué.
Sí, nosotros le preguntamos a Mieres lo mismo y él respondió que fue porque el tiempo dio para eso, o sea, eso fue lo que él señalaba. Ahora, diputado Pozzi, ¿y la AFAP? ¿No hay un cambio de reglas de juego para la AFAP con todo esto?
Pero con una adecuación, ¿no? Hay una adecuación de 24 meses, que puede ser un poco más, para que esta cuestión de converger, que las condiciones converjan a algo más, que no tenga tanta dispersión, se haga para evitar justamente problemas. Y bueno, yo creo que se van a ir adaptando. Usted no se olvide, Aldo, que también ha cambiado mucho el mercado de las AFAP. Si usted mira las AFAP que hay ahora, no son las mismas que arrancaron.
Sí.
Y todo eso se ha hecho sin ningún trauma. Entonces, pienso que...
¿A qué se refiere?
Me refiero que seguramente se va a empezar a especular que las AFAP esto y las AFAP lo otro van a colapsar y no sé cuántas cosas más. Seguramente eso va a estar en muchos discursos. Y yo lo que digo que el mercado de las AFAP, sin haber hablado de las comisiones nunca, fue cambiando. Fue cambiando a lo largo desde que arrancó hasta ahora. No solo en la cantidad, sino en quiénes son los que participan del mercado. Y bueno, yo pienso que esto se va a dar un tipo de adecuación y que las AFAP se van a ir adecuando para no tener ningún tipo de...
¿24 meses?
Si hubiera necesidad de que fuera algo más, después lo veríamos. Pero pero 24 meses es un tiempo muy razonable.
Como para... Ahora, Jorge, hay una cosa que mucha gente está manifestando, nos ha llegado la inquietud, por supuesto, ¿no? Acá dejamos de lado las visiones personales y nos fijamos en lo que nos dice la gente, ¿no? Pero se está planteando de que la persona va a tener que optar entre el sistema mixto y el BPS antes de jubilarse, antes del final de su edad laboral, ¿no?
Sí.
Y, pero eso no deja de ser un problema ese, ¿no? Porque uno se imagina al llegar al final de su edad laboral y ya sabe cómo le fue. Pero si lo hace antes, no sabe lo que vendrá después, ¿no? O sea, se ha puesto el ejemplo, está, yo a los 62 elijo, pero al otro día me echan. ¿Y qué hago después? Me cambia toda la fórmula. ¿Por qué esa decisión de que tengo que elegir antes del final de mi edad laboral, el final de mi carrera, y no elegir al final?
Mire, ese fue el acuerdo que vino desde el Poder Ejecutivo. Y nosotros en algún momento, mismo en la bancada, casi en la unidad de la bancada, estuvimos dispuestos a explorar que se pudiera elegir cuando uno decidiera poner fin a su carrera laboral.
Sí.
Después eso no pudo llegar a acuerdo porque fuimos por el lado de los topes. Inclusive, desde el Ministerio de Economía no se veía con mucho cariño esto de elegir al final. Para nosotros era una solución que ayudaba en cuanto a la libertad y todo eso del trabajador de optar. Pero bueno, finalmente se optó porque daba más certezas como está redactado el artículo ahora. De cualquier forma, Aldo,
sí.
La gran mayoría del colectivo de gente que está amparada o que va a quedar amparada, de esas 70.000 personas que son los que están en esta situación, más o menos, son en general, por lo que tenemos nosotros datos, son empleados públicos que están llegando al fin de su carrera y que son de salarios altos. Yo creo que sí, que si optan ahora... porque se quieren ir a los 60 años, 61 años, probablemente vayan a lo que el BPS ofrece. Pero hay que tener presente, cuando se haga esa opción, el trabajador tendrá que tener presente, que haga la opción no significa hacerla jubilar.
Uh-huh.
Uno puede hacer la opción, después sigue trabajando a los 65. Uno tiene que tener presente, o una forma de cálculo, yo no la tengo arriba mío, qué pasaría a los 65 años.
Claro.
Si todo siguiera igual, porque el empleado público en general tiene mucha certeza.
Ajá.
No es de actividad privada.
Pero entonces no está claro el por qué la elección, la definición antes del final de la edad de retiro, entonces.
A ver, para desde el punto de vista de algunas de cómo se concibió el proyecto,
sí.
Era para justamente para que los cincuentones, que ya son casi sesentones, tomaran la definición lo antes posible, porque mucha gente puede querer irse a los 60 años.
Ajá.
Claro. No es lo que está pasando en el mercado. A ver, la gente se está jubilando en general con 63, 64 y hay un porcentaje de un 30% de gente que se jubila a 65 años.
Uh-huh.
Eso es lo que está sucediendo hoy. Pero hay mucha gente que, bueno, que dice, ya, a mí me sirve irme a los 60 años porque la jubilación me sirve, porque yo no sé, tengo otra cosa. Eso es muy personal, ¿no? Entonces, le facilitamos al presentarse ahora pasar a un sistema que seguramente le va a dar más el BPS de la FAP ahora y que tome su decisión en este momento.
O sea, que estas modificaciones son para este grupo.
Son para el grupo de los sesentones.
De los sesentones de ahora. O sea, no significa que todos los que vengan después...
No, son los que están amparados la ley ahora.
Uh-huh. Que son como 50 y pico mil personas.
A ver, hay varios números ahí, ¿no?
Sí, hay varios, sí.
Hay un universo que sería el universo de máxima que serían 70.000 más o menos.
70.000, cierto.
Pero no creemos que todos vayan a hacer lo mismo en el mismo momento.
Claro, pero la solución planteada es para este grupo.
Es para este grupo.
Entonces, sí. Uno piensa, no sé, ahora un joven de 30, 40 años, ¿no?
Sí, puede pasar, eso vendrá atrás.
Claro, pues, la verdad, pues, esa fue una de las mayores inquietudes que se ha planteado, ¿no? Una persona que dice, 60 años, voy a trabajar hasta los 65, pero tengo que elegir a los 62. Y si después me echan, ¿qué hago? Esa es un poco la inquietud, ¿no? Porque entre estas 70.000 personas no solo hay empleados públicos.
Lo que pasa es que... No solo hay, no. Digo que son... De acuerdo a nuestros datos, son la mayoría.
Ajá,
de los empleados públicos. Y que en general no se van con 65. Ni siquiera a veces... Algunos ejemplos que nosotros conocemos, a los 70 hay que cortar la carrera. Pues,
claro,
¿no?
sí. Claro.
Porque además las diferencias son grandes de pasar de la actividad a la pasividad. Uh-huh. Pero en general es esa, y en general se van jubilando sobre los 65 años, y además son gente de ingresos muy altos. Por eso que las cuentas son, yo no sé, no me animo a aconsejar a nadie de su vida personal, pero las cuentas son, ¿qué hay ahora? ¿Qué pensás hacer? Y si pensás hacer algo más prolongado en el tiempo, si te conviene resolver esto ahora, o esperar igual y jugártela más adelante. Pero son se le va a presentar a mucha gente estos dilemas, me parece, ¿no?
Claro. Ahora, diputado, ¿y cuál es el próximo grupo que tendrían que atender? Porque en estos días hemos escuchado, naturalmente, de que inclusive desde la oposición, que se reconoce que el sistema mixto tiene algunos defectos y que hay que resolverlos. Estamos en la etapa cincuentones. Aparentemente, esta solución le cae muy bien a los... o le cae bien a los cincuentones, ¿no? ¿Cuál es el próximo grupo que ustedes avisoran puede tener problemas?
No, Faldo. Por ahora no vemos ningún
bueno.
grupo con problemas.
Sonó a desesperación.
Bastante problema nos dio resolver.
No, está bien.
Vamos a ver. No, por ahora no tenemos ninguna demanda más. Es decir, la demanda que teníamos era ciertamente de los jubilados. De los 2.400, 2.500 ex trabajadores que estaban jubilados. Y eso lo resolvimos. Uh-huh. Sí, tenemos pensamiento que algunas cosas pueden suceder para más adelante, pero no está planteado. Pero también hay una, usted habrá escuchado que hay una decisión, por lo menos, o hay una alerta que dio el presidente de la República en Pilar Ajá sobre los problemas que tiene la Seguridad Social.
Sí.
Sobre básicamente diciendo algo así como que iba a la quiebra, si sería de esta manera. Algo alertó ayer que también estoy en la prensa. Y yo creo que todos los que estamos metidos en este ambiente viendo cosas, sabemos que el sistema de seguridad social va a tener que tener una profunda reforma.
Sí,
entonces, veremos esa reforma, que es lo que pasa y cuando se hace.
Claro, estamos hablando a ver si la edad de jubilatoria va a cambiar o no.
Sí.
Porque uno de los temas que se ha planteado en estos últimos días es, pero ¿por qué no se fijó en su momento la edad de retiro a los 65 años? Más allá de que son reformas que tienen que ser muy graduales, ¿no?
Lo que pasa es que, yo les puedo decir, lo que yo pienso es que
sí.
La reforma que venga no va a ser para bajar la edad de jubilación y subir lo que se gana, no sí. Va a ser para eso, uh-huh. Va a ser exactamente al revés. Problemas sí. Demográficos, problemas de mercado de trabajo, el mercado de trabajo que se viene, el déficit que tiene hoy la Seguridad Social, que es muy importante, pero muy importante, y cómo corregirlo. En el medio de eso tenemos que corregir la caja militar, uh-huh. Que por lo menos está medio encarado. Hay trabajo sobre la Seguridad Social muy grande,
claro.
Y va a haber mucha discusión, ¿no?
¿Por qué no se podían incluir en este tema los ingresos anteriores a 1996 del trabajador?
Esa solución en un momento estuvo planteada y después no tenía consenso y la terminamos desechando.
Claro.
Uh-huh. Estuvo planteada en algún momento esa solución, uh-huh. Como estuvo planteada la solución de elegir al final... pero finalmente fuimos por este camino que encontramos para conseguir el consenso general de la bancada del Frente, y yo creo que ahí todo el mundo dejó prenda por el camino y se logró lo que se logró, que yo creo que al final es una muy buena solución.
Sí. Estamos hablando de un costo de 2.400 millones de dólares.
Más o menos. Sí, sí.
¿A cuántos años más o menos va a ser esto?
Y eso en los famosos 50 años, ¿no? Porque hay gente que después que se jubile va a vivir 25 años más, 25 o 30 años más, y después de eso ya bajan las cosas, porque lo que va a quedar son las pensiones que sobrevienen a la gente después que ya no están más. Entonces, por eso es que se hacen las estimaciones, se hacen a los 50 años.
Claro, perfecto. Bueno,
tiene un costo anual importante al principio, por unos años bastante, como por 20 o 25 años, después ese costo cae, porque ahí ya empiezan a aparecer las pensiones, ¿no?
Claro. Hoy Búsqueda publica que hubo un llamado a atención de un gobierno extranjero, el gobierno de Colombia, justamente por el tema de las AFAPs.
Yo leí el titular ahora en Búsqueda, pero no sé de qué se trata eso. Claro. Leí solo el titular, no leí
sí,
la
sí,
nota.
Tiene que ver justamente con el llamado a atención por parte del gobierno colombiano, ¿no? De un grupo empresarial que ha invertido en Uruguay, y con este cambio justamente de las comisiones que le llama la atención, porque es tomado como algo que puede ser perjudicial, ¿no? Estamos hablando de Sura, que es del grupo colombiano Unión Capital. Unión Capital es de Itaú,
sí,
¿no? Pero Sura es el grupo colombiano.
Sí, sí.
Pero no ha tenido ninguna novedad.
No, a ver, nosotros eso no nos llegó. No. En el medio de la discusión no nos llegó. Yo leí el titular de la nota de Búsqueda de la mañana, pero no leí en lo que decía la nota. Pero no, de eso no teníamos noticias nosotros.
Bien.
No.
Bueno, diputado, yo le agradezco. Vamos a esperar el debate de hoy, porque acá puede pasar de todo hoy, ¿no?
Bueno, pero se va a aprobar, eso seguro.
Ya están los votos para su aprobación, o sea, que se va a aprobar, se va a aprobar, ¿no? Pero...
Sí, sí, vamos a discutir mucho y va a haber una discusión grande de la historia. Pero
sí.
Bueno, al final lo que importa es solucionar el problema de 50.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Al contrario.
Hasta luego. Aquí en Fuentes Confiables, el diputado por el Frente de Libre Sereña, Jorge Pozzi.
Fuentes Confiables, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, por 970M, Universal.